Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 17 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Chicharito regresa. Javier Hernández tiene luz verde para estar mañana ante León en la cancha del Guadalajara.
Mediotiempo.com.
Recibirán el mínimo. El tabulador de CONADE ha castigado a los atletas paralímpicos.
Radioformula.mx.
Debut galáctico. Kylian Mbappé marcó gol en el debut de la Champions del Madrid, pero la hazaña se la llevó Endrick con tan solo unos minutos en la cancha.
ClaroSports.com.
Goleada histórica. El Bayern Múnich aplastó 9-2 al Dinamo de Zagreb en el arranque de la UEFA Champions League.
FoxSportsLA.com.
Baile a domicilio. El Liverpool derrotó 3-1 al AC Milan en San Siro. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Hoy es martes 17 de septiembre, 5:02 p.m. Y bueno, desde luego, le invitamos para que nos acompañe en esta hora para hablar de lo que sucede en el mundo del deporte, saludando a la gente que nos sigue en la República Mexicana, allá en los Estados Unidos, o donde usted nos haga el favor de acompañarnos. Señor Burra, ¿cómo estás? Arrancó la Champions.
Así es, Raúl, y además con qué goleada. Vamos a platicar a detalle acerca de esto, pero el 9-2 del Bayern Múnich al Dinamo Zagreb de Croacia es algo que, pues ya ligeran, bueno, ya no se ven estas goleadas a nivel internacional, así que pues es algo interesante lo que se presenta esto, además de varias marcas que vamos a comentar. Y también sobre la NFL, ayer la conclusión de la semana 2 con la victoria de Atlanta sobre Filadelfia. Muchas cosas que comentar sobre la estrategia de las Águilas de Filadelfia en la parte final, y también hay notas con respecto a jugadores que se encuentran lesionados. Y el béisbol, Raúl, en las mayores, que está a solamente semana y media de concluir la campaña regular, y hay muchas cosas.
Bueno, platicaremos de todo esto. Oye, este partido de 9-2 me llamó poderosamente la atención porque estaba ganando el Bayern de Múnich por 3-0 y el Dinamo se le acercó 3-2. Y entonces me llamó la atención, y digo, no es crítica, es un detallito ahí y una anécdota que queda, que uno de los comentaristas donde yo estaba viendo la Champions dijo, no, ahora sí tiene que apretar el Bayern porque lo van a empatar, ¿eh? 9 le metieron.
Pues a ver si para la otra, ¿verdad? Pero fíjate, hay varias cosas interesantes, Raúl, como mencionaba. Harry Kane tiene 4, llega a 34 en Champions, se convierte en el jugador inglés con más goles, superando el empate que tenía de 30 con Wayne Rooney. Además, los 9 que hace el Bayern Múnich es un récord dentro de la Champions. Y por último, Kane también tiene una marca porque 3 de sus 4 fueron de penalti.
Fíjate nada más, ideal para él, qué bárbaro. Oye, y el Real Madrid gana 3-1. Aquí parece mentira, gana el Madrid 3-1 y la figura del Madrid fue Courtois, el portero. Sacó cuando menos 3 de gol. De veras el Stuttgart hasta el 2-1 era un equipo que competía y competía bien y tenía llegadas. Hubo un par de atajadas sensacionales de Courtois, balón al poste, o sea, hubo de todo. Pareció un partido complicado para el Madrid, pero una vez más se vuelve a comprobar que en este torneo está diseñado para que lo juegue el Real Madrid. O sea, una escapada en un contragolpe, aquí viene el servicio y nada más le empuja ahí Mbappé. Y luego, a ver, un tiro de esquina, y luego entra Henrik y en la primera que toca casi casi el balón para adentro. O sea, cuando parecía que se le complicaba el partido por todo lo que había pasado, lo acaban resolviendo con golpes de calidad. O sea, esa es la diferencia entre equipos que tienen futbolistas para resolver. Pero es increíble, lo de hoy es increíble, ¿no? O sea, este torneo, la Champions, es para el Madrid.
Pues sí, increíblemente se las arreglan siempre para salir avantes, y como lo mencionas, el primer tiempo fue un vendaval, pero sí fueron muchas oportunidades de Stuttgart, que por centímetros el balón salía hacia fuera del campo, no iba directamente hacia la portería, o Courtois con atajadas realmente espectaculares. Pudo haber ganado el Stuttgart o merecía mejor suerte, en ese caso era empatar, pero por lo pronto, Raúl, pues sí es importante señalar el hecho de que desaparecen los grupos como tal. Ahora son 36 equipos los que participan, cada equipo tiene 8 partidos, se suman puntos y los 8 primeros avanzan directamente a la siguiente ronda, y los que queden del 9 al 24 van a tener que jugar una serie ahí de vuelta entre ellos para sumarse los triunfadores a los primeros 8.
Así es, por lo pronto vámonos a Madrid con Dani Gironès, que nos tiene reacciones después del partido. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula E. Primer partido para el Real Madrid con victoria por 3-1. La realidad del partido fue otra por eso. 20 disparos para el Real Madrid y 17 para el Stuttgart, que además tuvo una posesión del 55%. Y el partido fue tan parejo que el MVP del partido fue Courtois. Y como dice Ancelotti, si el MVP es tu portero, tenemos un problema. Escuchemos al belga Courtois.
Sí, yo creo que sí, al final los que conocen el Stuttgart saben que es un equipo donde sus partidos siempre son 3-3, 2-3. Es un equipo súper ofensivo que juega bien, pero que deja mucho espacio a la espalda. Y yo creo que hoy, en los primeros 25 minutos, nos han hecho mucho daño. Luego hemos mejorado, hemos podido meter gol. No terminamos bien las acciones. La segunda parte vamos ganando. Y yo creo que luego no hemos aprovechado el espacio a la espalda, las contras, las transiciones. Y claro, luego te puede llegar el gol de ellos, pero bueno, hemos reaccionado bien y al final hemos ganado.
Primer gol de Mbappé en la Champions. Pudimos escuchar sus declaraciones al final del partido.
Una gran noche. Queríamos empezar con la victoria. Es lo que hacemos, un partido difícil, pero es la Champions, es siempre difícil. Pero en casa ganamos el primer partido. Lo que sabemos, la Champions ha cambiado y es importante ganar rápido para ver si podemos clasificar rápido o no. Y es una buena noche y ahora vamos a seguir con la Liga y esperemos ganar sábado en casa. Sí. El partido fue difícil porque juegan bien y nosotros teníamos problemas para jugar, para sacar de atrás y tenemos oportunidades para marcar, pero al final empezamos muy bien la segunda parte, metemos presión, jugamos nuestro juego y marcamos rápido el primer gol. Después el partido pasamos un box to box, atacamos, ellos atacan y después marcan el gol. Y después, con todos los madridistas, trabajamos duro y metemos el segundo que hace bueno, y después Hendrik mete su gol y terminamos el partido.
El Real Madrid dormirá en quinto lugar de la clasificación, pero recordemos que falta la jornada del miércoles y la del jueves. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Tiene razón Ancelotti, Enrique. Si la figura del partido es tu portero, te tienes que preocupar, ¿no?
Desde luego, lo mencionamos hace un momento, las anotaciones que evitó Courtois, lo que pudo haber sido un empate o inclusive una derrota para el Real Madrid, pero me gusta mucho escuchar a Ancelotti porque es un hombre de conceptos claros, transparentes, y que además tiene autocrítica.
Sí, sí, a mí me gustan mucho esos técnicos también, ¿no? No aquellos que te salen a decir, no, bueno, merecíamos ganar, pero salieron desviadas y esto y lo otro. El que ve es claro, este hombre gana y dice, pues algo anda mal porque nuestra figura es el portero. Y también lo de Liverpool, que va a la casa del Milan allá en Milán y le gana a domicilio. O sea, empezamos a ver a los equipos, a la Juve, empezamos a ver a Liverpool, empezamos a ver al Bayern, al Bayern de Múnich, empezamos a ver al Real Madrid, y estos son algunos de los equipos. Poli, hay el Manchester City también, Enrique, y yo creo que de ahí puede salir el ganador. Para mí son los equipos más fuertes. No sé si se me está yendo alguno por ahí, ¿eh? El Barcelona, pues, puede ser.
Sí, claro, claro, Barcelona, que con esta nueva generación de futbolistas le está haciendo muy bien, pero por lo pronto estos equipos apuntan para quedar dentro de los primeros 8 y entonces tener menos desgaste y evidentemente el evitar la posibilidad del riesgo de ser eliminados en la segunda ronda.
Oye, antes de que nos gane el corte, este chavito Hendrix entra y mete goles, ¿eh? Hoy para mí colabora el portero. Pero bueno, la confianza que se tiene, porque hace una conducción de 60 metros con el balón pegado al pie, tiene por un lado Mbappé y por el otro lado tenía un compañero que no ubico quién era, para tocar el balón, y él se tiene confianza y le pega de fuera del área y la mete con la colaboración, desde mi punto de vista, del portero. Pero después va corriendo, salta la estática y al estilo de los jugadores de americano se va a abrazar con el público. O sea, le dicen el tonto, ¿verdad?
No, pues sabe perfectamente cómo se debe hacer todo esto en cuanto a relaciones públicas y el talento que tiene, la capacidad que tiene. Por otro lado, pues también la generación de jugadores jóvenes y de ese mismo nivel, lo tienes ahora con este chico de Real Madrid, como menciona, lo tenemos con los jugadores del Barcelona, y también pues es triste, pero volteas a ver para acá y dices, pues, ¿dónde o cuándo vas a tener un jugador joven con esas características?
Uy, ojalá tuviéramos uno con esas características, sería extraordinario. Oye, y otra cosa, Enrique, antes de que nos gane el corte también, fíjate que el Real Madrid durante muchos años, no tenía jugadores negros. Y bueno, quizá el primero fue Didi, aquel que fue campeón del mundo con Brasil, que no le fue bien en el Real Madrid. Luego llegó un inglés, cuyo nombre no recuerdo, esto ya es en la década de los 70s o 70s altos, por allá fue. Y luego pasó mucho tiempo y ahora es de lo más normal en el Real Madrid ver este tipo de futbolistas y aparte grandes, grandes futbolistas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia, donde el mediocampista galo Adrien Rabiot, quien ya había sido confirmado como nuevo jugador del Olympique de Marsella, fue presentado oficialmente por el cuadro francés este día, donde el elemento de 29 años llega como agente libre tras finalizar su vínculo con la Juventus de Turín. Además, su contrato con el Olympique de Marsella será por las próximas 2 temporadas. Nos vamos a España, donde el Real Madrid renovó el contrato de Ferland Mendy, mismo que finalizaba en 2025, y el defensa francés extendió su vínculo con los merengues hasta 2027. Medios locales informan que esta renovación se da por insistencia del técnico Carlo Ancelotti, quien tiene confianza plena en sus servicios. Seguimos en España, donde el Barcelona presentó su tercer uniforme para esta temporada. Esto previo a su debut en la Champions League el próximo jueves. Cuando se midan al Mónaco, cabe señalar que esta nueva playera es de color verde y presenta vivos en azul. Cerramos en Arabia Saudita, porque luego de un comienzo de altibajos en la Liga Saudí, el Al Nassr, donde milita Cristiano Ronaldo, despidió a su técnico Luis Castro, quien estuvo al frente del equipo durante los últimos 14 meses. Y es así que medios locales informan que el Al Nassr ya habría iniciado negociaciones con Stefano Pioli, quien recientemente dejó de ser técnico del Milán. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos al estadio de la Ciudad de los Deportes con Beto Campos. Hoy juega el América ahí, y bueno, juega a las 7 de la noche contra el Atlas. ¿Cómo estás, Beto?
Un gusto saludarles, Raúl, Enrique, amigos de la Fórmula E, desde el estadio Ciudad de los Deportes, en donde bien destacas, América estará enfrentando en punto de las 7 de la noche al equipo de Atlas en la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Apertura 2024, después de haber, por supuesto, derrotado al equipo de Chivas en una edición más del Clásico Nacional, donde la figura importante fue Ramón Juárez. Y precisamente André Jardine habló sobre el canterano del América, además sobre el momento después de la victoria ante el Rebaño Sagrado.
No tenemos duda, ¿no? Ramón fue titular en toda la liguilla pasada con la lesión de Cáceres, y un jugador que, a pesar de bastante joven, ya tiene una experiencia bastante considerable. Yo lo conozco muy bien, incluso de su periodo en San Luis. Entonces tenemos mucha confianza, ¿no?, en Ramón. Este inicio de torneo elegimos también dar una secuencia importante a Néstor Araújo, que me parece ser un muy bueno central, un central que tiene jerarquía, que tiene experiencia, y que por las lesiones, por no tener una continuidad, le costaba no estar en su nivel habitual, ¿no? Pues fue un central de selección, imagino que aún tenga chances, un central que ya jugó en Europa. Entonces hoy los dos para mí hicieron un muy buen trabajo, acompañados por Isga, que muchas veces se asomó prácticamente como un tercero central. Se salieron muy bien. Las chances de Chivas fueron más de chutes de fuera, un par de centros peligrosos, pero para mí tuvieron los centrales una actuación muy muy buena.
Hay parte de lo que comentó André Jardine, técnico de las Águilas del América, que seguramente le moverá su once inicial para este partido. Seguramente veremos a Chicote Calderón como titular, Richard Sánchez, y por supuesto quizás tendría minutos Víctor Dávila, este futbolista que se anunció su contratación el fin de semana. Ahora ya podrá disponer André Jardine sobre este futbolista chileno, y destacar que en la banca podría salir ya tanto Alejandro Sendejas como Kevin Álvarez, Raúl.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias. Un abrazo.
Saludos, buena tarde.
Gracias, Beto Campos. Bueno, vamos a hacer un enlace, Enrique, con Chacho López, para que nos platique, Enrique, como el punto de vista de él sobre el problemita que hubo con el Checo el próximo domingo, el domingo pasado.
Así es, Raúl, y bueno, pues qué mejor que Chacho para que nos platique acerca de esto, que ha causado tanta polémica, y además pues también platicar con ella acerca de lo que ha tenido McLaren, que ahora ya es el número uno del campeonato de constructores. Chacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique. Hola, Raúl. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Muy honrado de estar con ustedes dos aquí y para platicar de la carrera del domingo. Me parece que, si me permiten entrar de lleno al tema, creo que a final de cuentas lo que decidieron los comisarios esta vez fue bueno, fue una decisión salomónica, y les voy a platicar por qué. Normalmente hay un expiloto, Johnny Herbert, que fue excomentarista de la cadena británica Sky Sports F1 durante muchos años. Ahora ya dejó ese trabajo y se convirtió en uno de los expilotos asesores de los stewards de la FIA, y va a diferentes carreras. Bueno, pues la característica de Johnny Herbert, desde que era comentarista, es que le pega durísimo a Checo, le da cada que puede con muchas ganas, y a mí me daba la impresión que si él tenía que influir en la decisión de castigar este incidente, que para mí fue un incidente de carrera, pues obviamente Johnny Herbert le iba a dar duro y le iba a meter un raspón a Checo. ¿Cuál era el peligro? Checo actualmente tiene 8 de 12 puntos negativos antes de que te suspendan una carrera en su superlicencia de Fórmula 1, y entonces ahí podría estar la complejidad, porque si le metían 2 o 3 puntos hubiera estado ya en el límite para la suspensión. Y esto cuando Red Bull no está tan bien, porque lo dices muy bien, Enrique, ya perdió el liderato en el Mundial de Constructores. Lo que necesita Red Bull es tener, obviamente, la mayor limpieza y la mayor pulcritud en las carreras que faltan. Ahora, en términos del accidente, yo la verdad es que cuando lo vi la primera vez, estábamos narrando ahí la carrera con el Chapulín Díaz, yo veo que claramente Carlos Sainz le pica el coche a Checo Pérez en su propia trayectoria. Creo que eso es innegable. El tema es por qué. Y voy a tratar de explicárselos. El tema es que cuando salen de la curva anterior, a Carlos Sainz se le va el coche tantito de frente y queda muy pegado a la barda contraria, es decir, a la barda derecha. Ahí se ve claramente cómo el coche de Sainz está pegado a la barda del lado derecho. Cuando siente eso, lo que hace Sainz es poner el volante así y enderezarlo. ¿Qué es lo que logra con eso? Hacer una trayectoria diagonal en contra, digamos, de la barda donde Checo está caminando paralelo. Todo el tiempo Checo, después de la curva, que no pierde el coche, se mantiene paralelo. ¿Cuál era el objetivo tanto de Sainz como de Checo? Seguir la estela del piloto que va adelante. ¿Por qué? Porque el piloto que va adelante, como va muy rápido, va partiendo el aire, va partiendo el viento y te succiona. Entonces ahí ganas unos 15 kilómetros por hora adicionales. Entonces ahí creo que está la situación en disputa, ¿no? Sainz va por su línea tratando de conseguir el draft, como se le llama, o la succión de Leclerc, y Checo va en lo mismo, solamente que Sainz tiene el coche ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo donde va Checo. Ahora, todos los españoles en redes sociales dicen, sí, pero es que Checo, vean esta imagen, tenía muchos metros para el lado izquierdo como para darle espacio a Sainz. Nada más yo les digo una cosa, no es un incidente de tráfico como en las calles. Aquí Checo no está obligado a darle espacio a Sainz. Si el coche de Sainz pasa por 2 centímetros, pues que pase. Pero Checo no tiene por qué quitarse. Y Sainz tampoco, ¿no? Obviamente.
Me queda claro, Enrique. No sé tú.
No sé si fui lo suficientemente explícito.
Fuiste muy claro y además... Y también es algo muy curioso, porque para los españoles es culpa de Checo, para los mexicanos es culpa de Sainz, aunque pues sí, desde mi punto de vista, pues es lo de Sainz. Ahora, Checo, quiero decir, Chacho, ¿tiene remedio Checo esta temporada? Digo, sabemos que han hecho una serie de ajustes en el coche que le han afectado no nada más a Checo Pérez, sino también a Verstappen. La gran ventaja que tenía el neerlandés se ha hecho cada vez más pequeña con respecto a Lando Norris. ¿Tiene posibilidades todavía Checo Pérez de enderezar el camino este año?
Te la pongo fácil, mi querido Enrique. Yo creo que Checo fue el piloto número uno en este último Gran Premio con esas incorporaciones técnicas que bien está señalando. Y eso, pues obviamente, nos da esperanza. ¿Por qué? Pues porque, mira, la siguiente carrera el fin de semana es Singapur. Checo ha ganado en Singapur y lo que creo que nos da confianza es que Checo claramente le ganó a Verstappen. La competencia, eso sí, Enrique, Raúl, amigos de la Fórmula E, está durísima. La Fórmula 1 está viviendo una temporada de locos porque las carreras están muy buenas.
Gracias, Chacho, un abrazo.
Igualmente, mi querido Raúl, un abrazote. Enrique, igualmente, abrazo.
Abrazo. Vamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo se dio a conocer que el padre del piloto tapatío Sergio Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, se mantiene en terapia intensiva tras sufrir un preinfarto. Sin embargo, reportan que está estable y que continuará bajo observación por unos días más en el hospital. A través de un comunicado, su equipo de trabajo informó que presentó problemas en el corazón después del choque que sufrió su hijo Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 durante la carrera de Bakú. En el fútbol americano de la NFL, los Delfines de Miami firmaron al mariscal de campo suplente Tyler Huntley del equipo de prácticas de los Cuervos de Baltimore, mientras Tua Tagovailoa se mantiene en protocolo de conmoción cerebral. El entrenador Mike McDaniels confirmó el movimiento en conferencia de prensa, por lo que señaló: "Eso será impulsado por expertos médicos y cuando obtengamos la información adecuada y podamos hablar con Tua, entonces el gerente general y yo podremos discutir eso. No estoy del todo preparado para hacer una distinción al respecto". En la Ciudad de México, la corrida estilo charro taurina fue suspendida debido a las condiciones climatológicas en la monumental Plaza de Toros México. Abrió plaza el yucateco Cuauhtémoc Ayala, rejoneador charro, el zacatecano Luis Ignacio Escobedo, Pepe Murillo, quien sufrió una fuerte cornada, y el capitalino José Luis Silis. Angelino de Arteaga y Juan Pedro Yaguno no pudieron salir al ruedo. Y en el béisbol, Medias Rojas de Boston jugarían en México para un partido de exhibición. De acuerdo a prensa local, el juego estaría programado para marzo de 2025 en la Sultana del Norte y estarían enfrentando a Sultanes de Monterrey a espera de un anuncio oficial.
Señor Burak.
Raúl, ayer terminó la semana 2 de la NFL con el partido de Filadelfia en contra de Atlanta. Partido que se puso polémico particularmente por la estrategia de las Águilas de Filadelfia al final, en donde ganaban 18-15 y en donde tenían tercera oportunidad y 3 en la yarda 10 de los Halcones de Atlanta. Y Nick Sirianni, el entrenador jefe de los Águilas de Filadelfia, decidió que venía un pase para Saquon Barkley por el lado derecho. Se le va el balón a Barkley, lo que era claramente el primero y gol. Sin embargo, pues parece que no era la estrategia adecuada. Aquí estamos viendo la jugada que nos acompaña a través de Telefórmula. Barkley, que por cierto estaba muy, muy apenado con la afición de las Águilas de Filadelfia. Fue la figura contra Green Bay con 3 touchdowns en el partido inaugural. Ahora se le va este balón. Pero si es que el equipo de Filadelfia corre un par de veces, Atlanta ya no tenía tiempos fuera, estaban por ahí de un minuto en el reloj, pues aunque no consiguieras el primero y gol, el equipo de Atlanta tenía que recorrer prácticamente todo el terreno de juego sin tiempos fuera, y se hubiera puesto muy complicado el panorama para Kirk Cousins. Sin embargo, el equipo de las Águilas viene con este pase, además es incompleto, se detiene el reloj, van con un gol de campo, lo conectan y ganaban por marcador de 21-15 y le dejaron entonces para recorrer 70 yardas a Kirk Cousins y finalmente consigue la anotación en 65 segundos, en 1 minuto y 5 segundos, conectando con Drake London, y con ello el equipo de Atlanta le gana a Filadelfia. Con ello ahora los dos tienen marca de un ganado y uno perdido. Y en más cosas del fútbol americano, Isaiah Pacheco, el corredor de los Jefes de Kansas City, lesionado, se fracturó el peroné en el partido del domingo contra Cincinnati, y por ello es que el equipo de los Jefes trae de regreso a Kareem Hunt, a quien por cierto habían seleccionado en el draft del 2017 junto con Patrick Mahomes. Luego tuvo problemas personales, en donde inclusive hay un video donde se ve que estaba golpeando a su novia, algo realmente deleznable. Sale de los Jefes de Kansas City, lo toman los Browns de Cleveland, con ellos está por espacio de 5 temporadas. Bueno, pues ahora regresa a los Jefes de Kansas City. Lo de Tua Tagovailoa, el quarterback de los Delfines de Miami, fue colocado en la lista de lesionados después de la conmoción del jueves pasado en contra de los Bills. Y esto quiere decir, Raúl, que al estar en la lista de lesionados te tienes que perder por lo menos 4 partidos. Habrá que ver cuál es su evolución. Trevor Huntley, como decía Betsabe, él fue tomado del equipo de práctica de los Cuervos de Baltimore. Él había tenido ya varias oportunidades supliendo a Lamar Jackson con los Cuervos de Baltimore, así que tiene experiencia. De hecho, llegó al Pro Bowl en el 2022. Y entonces, ahora quien va a iniciar por los Delfines el partido de este fin de semana contra Seattle va a ser Skylar Thompson, que no jugó para nada en el 2023. En el 2022 inició 3 partidos. De hecho, juega el partido de postemporada contra los Bills y estuvieron muy cerca de ganarlo los Delfines de Miami. Y con estos 4 partidos, Raúl, por lo menos que se va a perder Tagovailoa, estamos hablando de que se habrá perdido desde el 2020 14 partidos en la NFL. Y por último, también del fútbol americano, Justin Fields, del equipo de los Acereros, que ha llevado a Pittsburgh a ganar 2 partidos en esta campaña con solamente 1 touchdown, pero bueno, ganando 2 partidos con una gran defensiva. Él estará todavía en sustitución de Russell Wilson en el partido este fin de semana en contra de los Cargadores. Russell Wilson, que tiene la lesión en una pantorrilla y que por ello es que no ha podido jugar en esta temporada regular. Por lo pronto es un buen duelo de defensivas, porque Cargador es el equipo que menos puntos ha permitido en la temporada, 6.5, y en segundo lugar están los Acereros con 8 puntos permitidos por partido. Bueno, vamos ahora con Ángel Ricalde, que nos platica de lo que sucedió el día de hoy, porque presidente López Obrador entregó reconocimientos a los deportistas que acudieron a los Juegos Olímpicos en París, tanto los convencionales como los paralímpicos.
Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes, un gusto saludarles desde Palacio Nacional, en donde esta mañana el Ejecutivo, junto con la todavía directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, hicieron la entrega de los estímulos económicos para los atletas mexicanos destacados en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos. A continuación, escuchamos al clavadista Osmar Olvera, la arquera Ana Paula Vázquez y el pugilista Marco Verde hablar sobre lo que significan estos apoyos y lo que esperan de la próxima gestión del deporte mexicano a cargo del recientemente nombrado Rommel Pacheco, ex clavadista olímpico.
ahora sí que es una motivación extra para, yo creo que no solo para nosotros, sino también para todos los atletas que vienen atrás, que tienen ese gran sueño, que sepan que van a ser recompensados y que sin duda esto se agradece. Oh, la verdad, yo no me quejo de nada, siempre tuve todo lo necesario para entrenar, para poder hacer bien mi preparación. Si acaso espero ahora que va a llegar Rommel, no dudo que va a resolver ya ahora sí que todo lo que nosotros no podemos resolver, y creo que todo va a mejorar.
Es que es bien fácil decir más apoyo, pero no es tanto apoyo, sino como más organización. Fíjate que hay muchos temas con federaciones, más que nada. Yo creo que ahí también hablo un poco de esta gestión. Yo creo que uno de sus topes en general fueron los problemas con las federaciones, que eso es ajeno a CONADE. O sea, si es un tema más complejo, yo por eso no he dicho nada del tema. Sí, definitivamente no están bien los tabuladores, o sea, eso es un hecho. No quiero decir que no, es un hecho. Creo que mi compañera Ale tenía razón en que los tabuladores no están bien, pero también creo que CONADE no es como tal el culpable. O sea, creo que es como esta es mi tabulación. Entonces, sí es un tema con las tabulaciones. Yo espero que sí las cambien, que sean un poco más justas.
Todo logro que me dan es bienvenido, por supuesto, y no puedo estar más agradecido porque es algo que yo creo que no esperaba. Al final no espero tampoco que me den y me den y me den. Nada, simplemente hago lo que quiero hacer y lo que venga después, qué bueno. Nada, felicitarlo, por supuesto. Él también fue deportista, él sabe lo que implica ser un deportista, lo que sufrimos, lo que necesitamos. Y va a ser igual una increíble labor como Ana Gabriela. Él va a saber qué hacer con el deporte que él practicó y con todos los deportes, así que él va a ser un gran papel en lo que le toque de su carrera.
Con un mensaje breve y conciso, la exatleta olímpica mexicana medallista Ana Gabriela Guevara se despidió de su puesto al frente de la CONADE para darle paso en los próximos días al inicio de la nueva gestión. Desde Palacio Nacional, para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Muchas gracias a Ángel Ricalde. Así que, Raúl, se entregaron en total 78,240,000 pesos para los deportistas paralímpicos, para los atletas olímpicos, y bueno, pues, qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto.
Sí, qué bueno, la verdad. Y fíjate que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ya viene Rommel Pacheco, y yo creo que una de sus primeras tareas, Enrique, es revisar esos tabuladores de los atletas paralímpicos, ¿eh?
Pues sí, y atletas en general, tienes razón, porque bajan las cantidades que se les van a entregar en cuanto a las becas a los paralímpicos, pero también yo creo que el caso más ilustrativo de los Juegos Olímpicos, pues es lo de Ale Valencia, ¿no? En donde es termina entre las tres primeras en el Mundial y luego queda un poco más atrás en los Olímpicos y le bajan la beca, cosa que es realmente absurda. Pero antes del corte, nada más decir lo de Luis Arráez, jugador del equipo de los Padres de San Diego. Ayer tenía una racha, fíjate nada más, fueron 141 turnos consecutivos, 141 turnos sin poncharse en el béisbol de las Grandes Ligas. Es una de las mejores marcas en la historia. De hecho, empata la quinta racha más amplia en 40 años que tenía Tony Gwynn, también de los Padres, entre 95 y 96. El récord lo tiene Tony Gwynn, 170 turnos sin poncharse en el 95. Luis Arráez, que fue campeón de bateo con Minnesota, luego fue campeón de bateo con Marlins, y este año que ya está con San Diego está a punto de ser otra vez campeón de bateo con 323 de porcentaje. Pero imagínate nada más, 141 turnos sin poncharse. Desde el juego de las estrellas se ha ponchado nada más 3 veces.
Oye, Enrique, y lo de Shohei Ohtani, ¿se acaba la temporada? ¿Sí le va a dar tiempo?
Bueno, decía de Roberts, es que para colmo los Dodgers tienen problemas de lesiones en su grupo de lanzadores. El más reciente fue Tyler Glasnow, y le dijeron a Dave Roberts, oye, y la posibilidad de que Shohei Ohtani lance en la postemporada, y dijo, la posibilidad no es cero. Entonces, bueno, interprétenlo como quieran. El caso es que ya está haciendo entrenamientos de bullpen, más adelante ya estará enfrentando a bateadores, y a ver si es que lo colocan en la postemporada.
Hijo, sería un espectáculo también fuera de serie. Regresamos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 10 de la Liga MX femenil con el empate a 1 entre las rojinegras del Atlas y Toluca en el Estadio Jalisco. Querétaro derrotó a León 2-1 en el Olímpico Alameda, mientras Cruz Azul derrotó a Atlético de San Luis 2-0 en las instalaciones de la Noria. El Clásico Regio dividió puntos con empate a 0 entre Tigres y Rayadas en el Volcán Universitario, y el Clásico Nacional dejó una goleada histórica de América a Chivas 7-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Escuchamos a la jugadora del Rebaño, Alicia Cervantes.
Somos humanos, también nos equivocamos, y obviamente lo único que queremos es pedirle a la afición una disculpa, porque al final de cuentas nosotros somos las que estamos dentro. Entonces estamos trabajando, nos falta mucho por mejorar, claro que sí, y nos duele bastante, pero aquí estamos también como jugadoras y también aceptamos la responsabilidad que es.
Puebla derrotó 3-1 a Mazatlán en el Cuauhtémoc. Las Tuzas de Pachuca vencieron a Santos 3-0 en el Hidalgo. Tijuana goleó a Pumas 5-1 en la frontera. Y Necaxa cayó en el Victoria 0-2 ante Juárez. Tras 10 jornadas y aún con algunos juegos pendientes, las Tuzas de Pachuca ya igualan en la cima con Tigres con 28 puntos y sin conocer la derrota. Le siguen las Rayadas de Monterrey con 25 puntos. América y Pumas son cuartas y quintas con 19 unidades. En el séptimo lugar de la clasificación se mantiene Tijuana con 18 y Querétaro se mete como octavo con 17 unidades.
Y bueno, vamos a mandarle una felicitación muy cariñosa a Betsabe Rosales. Betsa, nuestra compañera aquí en la Fórmula ES, y bueno, también en algunos otros programas aquí en Grupo Fórmula. Betsa, muchísimas felicidades hoy por tu cumpleaños, con muchísimo cariño de parte de todo el equipo. Muchas, pero muchas felicidades. Y nos vamos a Los Ángeles, California. ¿Por qué? Porque Carlos Vela regresa. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Carlos Vela regresa para jugar con el equipo de Los Ángeles. Adelante, Humberto.
Los saludo desde el campamento de Los Ángeles Fútbol Club, y es que este fin de semana, bueno, se jugó el clásico del tráfico entre el AFC y el Galaxy de Los Ángeles. Un partidazo, Raúl, compañeros, y es que el AFC pues iba ganando 2-0, sin embargo el Galaxy de Los Ángeles le dio la vuelta, 4-2 fue el marcador final, y así es que pues el clásico lo gana el Galaxy de Los Ángeles. También la noticia que corrió durante el fin de semana, el regreso del delantero mexicano Carlos Vela, que precisamente hoy ya se presentó a los entrenamientos, lo vimos practicar, lo vimos pues hacer precalentamiento con su preparador físico, y bueno, habla Steve Cherundolo, el director técnico del LAFC, sobre la llegada de Carlos Vela, el regreso a LAFC, y por supuesto también de sus compañeros, como es lo es el goleador Buanga. Aquí los escuchamos.
It's a matter of really how he feels, what he needs, and
Es muy claro lo que sentimos. Él ha estado fuera por 9 meses, ha tenido actividad, pero no como el ambiente de un equipo. Tendrá que trabajar un poco más y veremos cómo evoluciona. Mientras tanto, ya está entrenando con el equipo.
Carlos ha toujours été un élément fort de LAFC, donc sa venue.
Carlos siempre le ha dado fuerza a LAFC y nos ha brindado grandes beneficios a todos. El año pasado me dio muchos pases para gol, momentos maravillosos, y estoy muy emocionado que esté de regreso.
Pues ahí están las palabras de Dennis Buanga y del técnico del LAFC, Steve Cherundolo. Cabe mencionar que el Galaxy se mantiene en primer lugar de la conferencia oeste con 55 puntos, mientras tanto el LAFC se queda en segundo lugar con 40. 48 unidades. Así es que, pues el Galaxy ya está pues calificado a los playoffs. Sin embargo, todavía el LAFC pues está muy cerca. Tiene que pues ya ganar estos últimos partidos que le quedan a la temporada. Así es que el Raúl, compañeros, pues la presentación oficial nuevamente de Carlos Vela será este miércoles después del juego allá en el centro de Los Ángeles. Es la información, compañeros. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Gracias, Humberto. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo regresa Carlos Vela, porque, caramba, tanto tiempo de inactividad, 9 meses, dice el técnico que no juega, que había jugado, pero no partidos a nivel profesional, y esto le puede afectar. Ahora, el equipo de Los Ángeles es claro que lo está fichando porque viene de cara la liguilla y requiere de Carlos Vela para que puedan aspirar a pelear por el campeonato. Claro, para esto Carlos tiene que retomar su gran nivel, y sabemos de la calidad que tiene. Es un futbolista con una calidad, una técnica fuera de serie. El asunto es saber si le da lo físico. Esperemos que sí, que trabajando bien lo logre superar. Por lo pronto, en el clásico del tránsito le ganaban al Galaxy 2-0, le dieron la vuelta y acabaron perdiendo 4-2. En fin, así las cosas. Bueno, pues ahí también juega hoy el equipo de Pachuca recibiendo a Toluca, otro de los buenos partidos. Si quiere verlo, lo esperamos a las 7 de la noche en la pantalla de Fox Sports. Y con esto nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.